Radio Bilingüe presenta Línea Abierta. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California. El programa tiene auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública.
Bienvenidas y bienvenidos a Línea Abierta en Radio Bilingüe. Yo soy Chelis López y les saludo con mucho gusto. También le agradezco por acompañarnos. Hoy hablaremos de un terrible mal que nos aqueja, la violencia armada. La violencia armada que de manera desproporcionada está golpeando más a nuestra comunidad latina en comparación con otros grupos en el país. Hoy dedicaremos parte de este programa a este tema. La violencia armada es la principal causa de muerte entre jóvenes latinos y entre menores, así como lo vimos en la escuela primaria Ruff en Uvalde, Texas. Y al parecer, además de la inflación, este es un tema que hará que mucha gente de nuestra comunidad latina vaya a votar este 8 de noviembre. Más adelante le vamos a ofrecer una conversación con una experta que analiza los costos de la violencia armada en nuestra comunidad, así como las políticas de armas que se están elaborando para brindar seguridad a las devastadas comunidades. En un tema relacionado con las armas, ¿cómo ve que las escuelas de Texas están alentando a padres y a madres a recolectar el ADN de sus hijos e hijas por si fuera necesario identificarles en caso de una emergencia? Un hecho que, con toda la razón, ha indignado a madres y a padres. Se trata de unos kits de prueba gratuitos, opcionales, que al parecer no están vinculados explícitamente a los tiroteos escolares, sino una ley del 2021 que establece un programa de identificación de niños. Un regalo de seguridad de nuestra familia a la suya. Eso dice el mensaje impreso en estos kits. Se lo repito, la traducción al español sería: un regalo de seguridad de nuestra familia a la suya. Después de la masacre en Uvalde, que nos sigue doliendo y mucho, ¿cómo cree usted que reciben madres y padres estos kits? ¿Qué sentiría usted si la escuela le manda un paquetito así? Por si las dudas, por si acaso llega a ver la necesidad de identificar el cuerpo de su pequeño. Madres, padres y activistas piden a legisladores que mejor se centren en la seguridad de las escuelas, en el control de las armas y en frenar esta violencia armada. Ayer durante una reunión de las familias de Uvalde, criticaron al jefe del Departamento de Seguridad Pública de Texas, Stephen McCrow, y piden su renuncia. McCrow dijo ahí claramente en esta audiencia que no va a renunciar. Dice que el Departamento de Seguridad Pública no le falló a la comunidad. Familiares de sobrevivientes de la masacre en Uvalde están demandando además a la compañía Daniel Defense, la compañía que fabricó un arma utilizada por el joven que llevó a cabo la masacre en Uvalde. La demanda alega que esta compañía se está enfocando en jóvenes menores de edad con un fuerte marketing en las redes sociales. Les alega que la compañía sabe que sus armas se están utilizando en masacres y está ignorando, así tal cual, los daños y las pérdidas humanas resultantes de sus prácticas de marketing imprudentes. Comentaremos esta y otras demandas entabladas por las familias y la comunidad de Uvalde, y también cómo ha cambiado la comunidad de Uvalde a partir de lo ocurrido el 24 de mayo en la escuela primaria Ruff. Sus comentarios, sus opiniones sobre estos temas son bienvenidos. Llámenos al 1-800-345-4632, 1-800-34-LÍNEA. Comenzamos con nuestras conversaciones. Le doy la bienvenida a Alfredo Santos, director general de La Voz Newspapers desde Austin, Texas. Nos acompaña. Bienvenido, Alfredo.
Bienvenido, gracias.
Gracias, Alfredo, por estar con nosotros. Alfredo, ayer en esta reunión de la Comisión de Seguridad Pública de Texas, que por cierto incluye 4 miembros, todos designados, según entiendo, por el gobernador Greg Abbott, el Departamento de Seguridad Pública de Texas dijo que no le falló a Uvalde en la respuesta al tiroteo de la escuela Ruff. Su director dice que no va a renunciar. Y el senador estatal Ronald Gutiérrez, quien representa a Uvalde, dijo que los pedidos de renuncia de McCrow que hacen las familias de Uvalde están totalmente justificados. Alfredo, parece que de la tragedia en Uvalde ha nacido toda una ola de activistas decididos a exigir cambios y seguridad para sus comunidades. Cuéntanos.
Bueno, desde el masacre en mayo se ha levantado un grupo de padres de familia, se han hecho activistas, se han levantado la voz y y ellos, este, es interesante notar de que cuando, pocos días después de la masacre, fueron a la school board meeting, a la junta escolar, y este, y se sentaron en las sillas enfrente, muy este obedientes, muy respetuosos, muy calladitos, y este, y esperaron su turno para compartir palabras. Ahora, 4 meses después, este mismo grupo de personas, de familiares, van a las juntas, van preparados, leen sus comentarios ya preparados de su cell phone, este, no tienen miedo de hacer preguntas, no tienen miedo de acusar y cantar, como quien dice, este, a los oficiales del distrito escolar, los del City Council. Para mí es muy interesante ver este grupo crecer. Este, yo personalmente no los conozco. Tal vez conozco los, sus abuelos, porque fuimos activistas en Uvalde hace 50 años, cuando era el movimiento chicano. Pero estos, estos jóvenes en gran parte tienen entre 30 y 40 años y no son, no siguieron los pasos de nosotros de ser activistas, de correr por diferentes puestos públicos. Y ahora con la tragedia, pues ahora sí se despertaron porque este evento cayó muy cerquita.
Y muchas familias, Alfredo, de las víctimas de Uvalde han estado haciendo más que asistir a las reuniones públicas. Están activos políticamente ya, están haciendo campaña a favor de Beto O'Rourke, el rival demócrata de Abbott, que ha invocado la respuesta de Uvalde al argumentar que el mandato del gobernador debe terminar. Cuéntanos lo que has escuchado, lo que has visto de la comunidad de Uvalde que se enfrenta a los políticos. No solamente llega a estas reuniones, digamos, de seguridad pública, sino va directamente a los meetings, a los, a donde están los políticos, a hablarles de frente sobre la seguridad que requieren.
Bueno, este, empezando con el distrito escolar, el jefe de policía, cuando pasó esto, fue uno que se llamaba Pete Arredondo. Y este, y días después del tiroteo salió la, este, las noticias de que él no cumplió con su deber de rescatar a los estudiantes de este, y él fue el primero que demandaron que le hicieran correr. Y este, y él al fin renunció, bueno, no lo corrieron, este, y ahora el superintendente del distrito escolar, Hal Harrell, este, hace unas semanas él también entregó su renuncia, y uno por uno la gente de Uvalde que han vuelto en han sido activistas, ahora están enfocando en diferentes personas que creen ellos que debían de haber hecho más de lo que hicieron y están pidiendo sus renuncias. Hay una otro ejemplo, hay una policía, un state trooper que estuvo presente el 24 de mayo, este, y ella no entró a la escuela a enfrentar el Salvador Ramos, el que mató a los estudiantes. Ella estaba afuera con su pistola. Una semana después dejó de trabajar por el estado y encontró trabajo con el distrito escolar de Uvalde. Este, y hace un mes que la gente se dio cuenta quién era esta persona, un tal Elizondo, una mujer. Uh-huh. Y este, y cuando se dieron cuenta, no, hombre, fueron al distrito escolar y demandaron que la corriera porque ella fue parte de los que no hicieron su deber ese día. Y parece que cada semana sale algo nuevo relacionado con el tiroteo. Este, y la gente, este, los que son activistas, y no crees que todos son activistas, hay una parte de los padres de familia, de las víctimas, que no han dicho mucho, no van a las juntas, pero lo que hacen es escriben letters to the editor, ¿no? A cartas al periódico de Uvalde. Yo he quedado muy impresionado con la gente de Uvalde que sí van a las juntas y no tienen miedo de cantar, con una palabra que usamos acá en Texas, no tienen miedo de cantar a los oficiales y reclamar porque no hicieron su trabajo.
Y están viendo, Alfredo, que ese despertar ciudadano está dando resultados, han logrado hacer que corran, que renuncien a ciertas personas que precisamente por inactuar en este momento, el 24 de mayo, pues sucediera lo que sabemos que pasó en la escuela. ¿Qué escriben en esas cartas que mencionas? ¿Escriben al editor, a la redacción? ¿Qué es lo que le escriben las familias, la comunidad de Uvalde, a los medios en este caso?
Lo que están comunicando en estas cartas es el dolor que sienten. Muchos de ellos, como dije, no les gusta platicar, hablar en público, pero han encontrado el esfuerzo de escribir y expresarse, ¿verdad?, en letra. Y están pidiendo, están compartiendo cómo se sienten y están compartiendo lo que quieren. Hay una mujer en particular que se llama Kimberly Rubio. Esta madre de familia, madre de una de las víctimas, ella dijo, y lo voy a decir en inglés porque lo escribió en inglés.
Sí.
Ella dijo, lo que quiero yo, bueno, I'm saying in Spanish. ella dijo, lo que quiero yo, ustedes no me la pueden dar. Lo que quiero yo es mi hija. Y mientras que yo vivo, yo no voy a dejar de trabajar para corregir todos los errores que resultaron en su muerte. And she said that, ella dijo eso, y es muy muy poderosa cuando escribe. Uh-huh. Entonces lo que quiero decir también es que los activistas en Uvalde que están se están levantando otra vez, como nosotros nos levantamos hace 50 años durante el movimiento chicano, ellos se están levantando y hay una parte del pueblo que tiene miedo, igual como hace 50 años. Había una parte del pueblo que tenía miedo de adelantarse, tenían miedo de que iban a perder sus trabajos, tenían miedo de hablarle al gringo, al anglosajón, y hay personas así todavía en Uvalde. Creen que si se portan bien, el gringo no les va a hacer nada, les va a seguir dando trabajo. Pero esta tragedia es una mancha negra que va a quedar en Uvalde por muchos años.
Es una mancha negra y triste, Alfredo, así es. Disculpa, te interrumpí, uh-huh. Adelante.
Uh-huh. Pero lo que está pasando es que uno por uno están cayendo los diferentes oficiales, los políticos que cree la gente que tienen o deben de tener parte de la culpa de lo que pasó. Uh-huh. Hay una mujer, Eloisa Rodríguez Medina, que estaba corriendo para el Consejo Municipal, el City Council de Uvalde, pero el contrincante de ella se salió y dejó a ella sola. Entonces el Consejo Municipal, en lugar de tener la elección, ahora en noviembre van a admitir ella al City Council porque es la única candidata que quedó, y ella va a entrar y se va a formar parte de la mesa del Consejo Municipal, en noviembre, en el mes que entra, en unos cuantos días, uno de los county commissioners, allá en California le dicen supervisors, pero uno de los county commissioners que está corriendo tiene tres contrincantes. Son contrincantes por escrito. La gente tiene que votar escribiendo el nombre de la persona que están apoyando.
Sí.
Si pierde este comisionado, que ya tiene como 15 años en ese puesto, un tal Mariano Pargas, si lo llegan a tumbarle del puesto, va a ser otra victoria para estos activistas. Y como dije, pues uno por uno están cayendo y se están viendo que levantándose, organizándose, puede resultar en algo.
Seguro. Y bueno, tú decías, Alfredo, hace un momento que mucha gente quizás tiene miedo a cómo van a actuar en frente de los políticos. Pero una manera de levantarse es votando, Alfredo. Vamos a hacer una pausa y regresamos.
Escucha Hacia el Voto 2022, especial de Línea Abierta sobre estas importantes elecciones intermedias.
Elegir uno porque uno quiere, no que otros lo elijan por uno.
Vete a votar ya, no te esperes a mañana.
1-800-345-4632 es el número a llamar. En Línea Abierta, usted tiene la palabra.
Esta administración ha sido un fracaso. Todos los desastres que ha habido, ahora se los achacan a Biden.
1-800-345-4632.
Pues lo que estamos conversando con Alfredo, que nos acompaña, Alfredo Santos, director general de La Voz Newspapers desde Austin, Texas. Y antes de la pausa, Alfredo, te decía que ¿por qué no nos cuentas? Pues una manera de levantarse es votando. Ya viene el 8 de noviembre, unas elecciones de medio término que pues muchas veces la gente no se anima tanto a votar. Sin embargo, hemos estado escuchando que además de la inflación, el asunto del control de armas, de las masacres que hemos visto, pudiera ser que mucha gente, sobre todo de nuestra comunidad latina, vaya a votar teniendo como tema en mente y principal este asunto del control de armas. ¿Cómo ves? ¿Crees que esta vez van a salir a votar en Uvalde? ¿Qué es lo que se siente?
Yo digo que sí van a salir a votar. Lo que hay que recordar es que Uvalde se queda en una parte de Texas, en un área muy rural, muy, muy rancho. Mucha gente tiene carabinas, pistolas, rifles. No nomás para ir al hunting, ¿no? Pero para protección. Pero la idea de que uno puede a la edad de 18 años comprar un rifle militar, un AR-15, es una idea que ya la gente dice, no, por lo menos hay que cambiar la ley que sea 21. Y luego, por supuesto, hay gente que dice que estas armas militares no deben ni estar dispuestas a que la gente las pueda comprar. Pero la gente de Uvalde están reconociendo que en la cuestión de armas militares, no, ellos están con un grupo más grande en el estado y en el país que dicen que no, estas armas no tienen lugar en la población civil.
Y es eso, Alfredo. Yo mencionaba al inicio que, bueno, entre las 10 demandas que hay está, por supuesto, esta compañía fabricante de armas, Daniel Defense, y están enfocándose, el argumento es que se enfocan en los menores de edad para comprar este tipo de armas y tienen un mercadeo, publicidad en las redes sociales, que es donde precisamente jóvenes como el que perpetuó la masacre en Uvalde, tienen, ¿no? Es la gente que está en estas redes sociales. Vamos a hablar de estas demandas en un momento, Alfredo, pero me gustaría que nos cuentes ahora cuáles son esos cambios, esas reformas, tanto a nivel estatal, local y federal, que están pidiendo las familias y la comunidad de Uvalde, que hayas escuchado, Alfredo.
Ok, bueno, primero quieren que cambien la ley, que no permiten a menores de 18 que puedan ir a comprar estas armas. Quieren que se, por lo menos que se cambie a la edad de 21. Es también hay aquí en Texas uno puede comprar una pistola sin que le hagan un chequeo histórico del comportamiento de uno. Uh-huh. Quieren que se haga una investigación del comprador de estas armas, que no dejan que cualquier persona pueda entrar y salir con una arma así nomás. Uh-huh. Hay diferentes cosas que se pueden hacer para controlar la compra de estas armas militares, y eso es lo que están pidiendo. Uh-huh. Están pidiendo ahorita por lo pronto.
Sí.
Muy seguro en los meses que vienen van a seguir pidiendo y demandando. Vamos a ver.
Seguro que sí. Lo que ha trascendido de esta tienda de Oasis Outback, es donde compró este joven el arma, es que uh-huh. efectivamente han dicho que pues le cuestionaron de dónde estaba sacando tanto dinero para comprar en ese momento armas, municiones, se le veía nervioso, y sin embargo, a final de cuentas, le terminaron vendiendo las armas para tener como resultado lo que todo mundo sabe en estos momentos. Alfredo, háblanos sobre la demanda que hace también las familias contra el gobierno escolar, ya a nivel local están señalando en la demanda que hay una cultura de incumplir con los protocolos de seguridad. Alfredo, ¿qué nos puedes comentar?
Bueno, el distrito escolar prometió que iban a instalar cámaras, cercas más altas, más policías y todo eso. Y cuando empezó el año escolar, ahora en septiembre, algunas cosas no habían cumplido. Había muchas personas, bueno, había muchas familias que no mandaron sus hijos a las escuelas públicas de Uvalde. Los mandaron a la escuela católica, los mandaron a otras escuelas privadas porque no tienen la confianza en el distrito escolar. No están seguros, o no tienen la confianza que van a cuidar a los niños, a los hijos de ellos. Uh-huh. Y cuando un distrito escolar pierda la confianza de la gente de la cual según están sirviendo, es muy difícil ganar esa confianza de vuelta.
Esta inseguridad, esta poca credibilidad en sus representantes, Alfredo, ¿crees que lo que sepas ha llevado a pensar o incluso a postularse para algunos puestos de representación pública entre la misma comunidad de Uvalde, que quizás nunca había pensado en eso, pero ante la necesidad, la emergencia de salvar sus vidas, pues quizás se les hace una buena idea?
Creo que la gente en Uvalde, los activistas y los otros que se han quedado medio calladitos, están viendo de que si ellos no reclaman lo que creen ellos que es bueno para ellos y sus familiares, nadie lo va a hacer. Y están reconociendo que las únicas personas que van a hacer por uno es uno mismo. Y se tiene que apagar la televisión y se tiene que ir a la calle en veces a gritar y reclamar públicamente en frente de todos.
No hay de otra, Alfredo, y luego están estos kits de identificación de menores que pues tanto están haciendo o dando de qué hablar y tanta indignación está causando. ¿Quiénes están recibiendo estos kits de identificación de menores? ¿Todos los papás, todas las mamás en todas las escuelas con este mensaje de un regalo de seguridad de nuestra familia, la suya? Pues nos sorprende, nos indigna, nos enoja. ¿Qué nos puedes decir de estos kits de identificación? Repito, ¿quiénes lo están recibiendo?
Bueno, mira, realmente no sé. Yo hace tal vez una semana que empecé a oír de esto de los DNA kits. Uh-huh. Yo he sido maestro, ¿verdad? En años pasados en Uvalde, en otros pueblos, y se me hace muy no sé, no, la palabra no es curioso, pero esto de que tenemos que identificar a los niños por si acaso pasa algo terrible, con DNA kits en las escuelas, se me hace que estamos hablando como que vamos a ir a la guerra. Eso es algo, se me hace a mí que es algo de como de guerra. En una escuela es un lugar donde uno manda a sus hijos con la confianza que van a estar seguros, que van a aprender, que les va a gustar la enseñanza y todo eso. No que van a ir a un lugar y tal vez no van a regresar. Esa idea de que tal vez no regresan vivos, es una idea terrible. No sé qué decir.
Sí, es increíble, ¿no? O sea, me imagino lo que sienten los papás, las mamás que reciben este kit, pero pues sería interesante, obviamente, saber si en realidad todas las escuelas están enviando estos paquetitos de ADN a las familias, o quiénes son el blanco, digamos, porque es sorprendente y es indignante, y seguramente escucharemos o estaremos investigando qué es lo que pasa con estos kits que hay detrás de todo esto, Alfredo. No sé si quieras agregar algo más sobre este despertar, este movimiento activo que está teniendo la comunidad de Uvalde y la repercusión que puede tener en las próximas elecciones que ya están a la vuelta de la esquina el 8 de noviembre, Alfredo.
Solamente lo que quiero decir es que el nivel de conciencia de la gente va creciendo todos los días. Los oficiales en los días después rechazaron, no querían compartir información sobre todo lo que estaba pasando, lo que pasó, sobre las investigaciones, y esto causó que mucha gente se empezó a ir a las juntas en grupos, y la gente en las, vamos a decir, en los últimos 4 meses ha habido como 30 o 40 juntas de diferentes clases, y estas juntas, estas reuniones han sido como clases para que la gente practica cómo hablar y cómo decir a los políticos cómo se sienten, y los oficiales a quién se están dirigiendo sin saber o sin reconocer, han dado las oportunidades para que la gente se aprende cómo compartir sus sentimientos públicamente. Hay mucha gente, ¿verdad? Cuando hablan en público, no tienen la voz, no pueden hablar, se les faltan las palabras, pero ya ha habido muchas oportunidades, ¿verdad?, para practicar y levantar la confianza de decir cómo se siente uno. Y todo eso va a resultar en una nueva generación de activistas en Uvalde, que no van a esperar y andar con el sombrero en la mano pidiendo a ver si nos pueden, ¿no? Van a demandar y van a echar madres, como dicen.
No se callan más y han aprendido a expresar esos mensajes y esas demandas que traen muy dentro. Uh-huh. Alfredo, nosotros te agradecemos mucho por haber estado con nosotros en estos minutos aquí en Línea Abierta, pues dándonos a conocer cómo ha cambiado la comunidad de Uvalde, las acciones que están tomando y las palabras firmes que tienen pues para las personas que les han representado hasta este momento, y cómo nos han demostrado que efectivamente el señalar y estar convencidos de que los cambios son posibles han hecho caer a mucha gente responsable de lo sucedido en la escuela primaria Ruff. Muchas gracias, Alfredo Santos. Te agradecemos, que sigas teniendo buen día.
All right, gracias.
Hasta adiós. Pronto. Alfredo Santos es el director general de La Voz Newspapers. Nos acompañó desde Austin, Texas. Hacemos la pausa de la media hora aquí en Línea Abierta y regresamos con más. Mm. Continuamos en esta edición de Línea Abierta y seguimos con más de este tema de las armas de fuego, el control de las armas. Las muertes por armas de fuego entre latinas y latinos han aumentado casi el doble del promedio nacional. Asesinan a más de, escuche bien, 4,000 latinos en el país cada año. La organización sin fines de lucro GIFORS pide a las y a los votantes que respalden a candidatos políticos que tengan el valor de luchar en contra de la violencia con armas de fuego. Pide que hagan uso de su voz, de su poder político al votar. Trágicos incidentes de violencia con armas de fuego de alto perfil, como el tiroteo en esta escuela primaria Ruff en Uvalde, Texas, han cobrado un precio desmedido en muchas personas de nuestras comunidades. Y hay una serie de soluciones políticas que bien podrían proteger a nuestra comunidad y a otras, por supuesto, de la violencia con armas de fuego, como la comprobación universal de antecedentes, las leyes de riesgo externo, el financiamiento de estratégicas de intervención de la violencia en la comunidad y muchas otras. Sobre esto y más conversamos con la consejera principal de la Organización de Prevención de la Violencia por Armas de Fuego del Centro GIFORS, la ex congresista Davy McCarcel Powell, quien se unió en conversación desde Miami, en la Florida. Vamos a escuchar. Bienvenida, ex congresista, ¿qué tal?
Buenos días, gracias por la invitación. Muy bien, muy bien. Trabajando para informar a nuestras comunidades de este tema tan importante que es lo que estamos viviendo con la violencia de armas de fuego.
Eso es, ex congresista, pues de eso estaremos hablando. Son varios los hechos trágicos de violencia armada los que han impactado a nuestra comunidad latina, Debbie. Uno muy duro y lamentable, como lo son todos, es la masacre en la escuela primaria Ruff en la ciudad de Uvalde, Texas. ¿Cuál es el saldo de horror que vivieron las familias latinas de Uvalde?
No me puedo imaginar como madre y lo que ellos tuvieron que vivir cuando recibieron esas llamadas que había una persona que estaba en esa escuela con un rifle de asalto de alto calibre asesinando y masacrando a sus bebés. Eso tiene que ser la pesadilla más grande para cualquier padre, para cualquier familiar de recibir esa llamada. Yo perdí a mi padre por violencia de armas de fuego y fue, yo pienso en eso todo el tiempo, pero no puede comparar al dolor de que yo sentiría si es que me llamasen que hayan sido mis hijos. Para mí hubieron tantos problemas con lo que sucedió en Uvalde y ese dolor aumentó cuando vieron los padres que la fuerza policial no respondió adecuadamente a ese tiroteo. Ellos van a tener que vivir con ese trauma y ese dolor y esa comunidad le va a tomar años poder aceptar que eso sucedió en esa comunidad latina. Yo pienso que lo que ocurrió en Uvalde ha afectado el sentimiento para comunidades latinas en todo el país de que en cualquier momento le puede suceder a nuestros hijos lo que le sucedió a esas familias en Uvalde. Y lo que hemos visto en GIFORS, hablando con diferentes comunidades latinas en todo el país, es que en este momento, para muchos de ellos, el tema de la violencia armada es un tema que toma prioridad, hasta supera el tema de inflación, por ejemplo, que muchas personas hablan de eso. Por eso es tan importante seguir educando a nuestras comunidades en todo el país, hablando de lo que sucedió en Uvalde. No nos podemos olvidar de esas familias que en este momento están pasando por la peor época de sus vidas, tratando de aceptar que no van a volver a abrazar a sus hijos en la noche.
Ha sido terrible y lo seguirá siendo. Usted lo ha dicho, usted ha mencionado que tiene un historial personal en esta lucha por el control de armas para evitar estas muertes que no tendrían que ser, Debbie. Como lo ha dicho, a su padre lo asesinaron. ¿Quiere contarnos esas otras razones que le impulsan de manera muy personal a querer abogar por leyes de seguridad de armas de fuego que salvan vidas?
Sí, mira, por mucho tiempo te voy a hablar de mi punto de vista personal. Por mucho tiempo después de que yo perdí a mi padre, yo no quería recordar mucho lo que había sucedido porque era muy doloroso. Pero yo comencé a trabajar aquí en Miami con diferentes organizaciones y comencé a conocer a muchas familias que habían perdido a sus hijos por esta violencia armada. Y justamente yo decidí postularme para ir a trabajar en este tema en el Congreso. Y en el 2018, durante mi campaña del Congreso, sucedió el tiroteo aquí en la Florida, en Parkland, donde 17 jóvenes fueron asesinados. También otra masacre similar a lo que sucedió en Uvalde. Y fue en el día de San Valentín, y yo estaba justo en la mitad de la campaña. Enseguida fui a conocer varios padres que habían perdido sus hijos en esa masacre, y yo me he hecho muy, muy amiga de muchas de esas familias. Entonces, a nivel personal ahora, no es solamente la lucha por los padres que conocí antes de Parkland o por los padres que conocí en Parkland. Yo he continuado a conocer a madres, a padres, diariamente aquí en la Florida, en Colorado, en California, en Pensilvania, tantos, tantos familiares que han perdido a sus seres queridos, a sus hijos, a sus esposos, por esta violencia que no tiene sentido y que puede ser prevenida. Entonces, es algo que no podemos dejar que continúe. La prioridad de Giffords, la prioridad de Gabby Giffords, que fundó esta organización, sí. Mi prioridad trabajando juntas es parar la violencia armada, crear un futuro sin violencia para nuestros hijos. Te cuento que mi hijo se va a graduar este año del colegio y tuvo que escribir un papel para su clase de inglés, y él escogió el tema de violencia armada. Y cuando yo leí lo que él escribió, ellos viven con temor todos los días y no entiende, él ponía en ese papel, no entendemos por qué tenemos que continuar así, por qué tenemos que ir a la escuela a hacer estos test de que si alguien va a entrar a tirotearnos, tenemos que saber cómo escondernos. ¿Por qué no podemos solamente ir a aprender? Las escuelas son para aprender, no para aprender a defendernos de criminales con armas. Y a mí me partió el alma, y es por eso también que yo sigo en la lucha, por mis hijos, por los hijos de tantos que los han perdido, y por nuestro país.
Así es, las escuelas se han convertido en eso, en un campo de batalla, y el temor de los padres, de las madres, de no saber qué es lo que va a suceder en un día de ir a la escuela. Debbie, ¿cómo se explica que nuestra comunidad latina se ve afectada de manera desproporcionada por la violencia de armas en comparación con otras comunidades o con otros grupos en el país?
Sí, mira, desafortunadamente, como dijiste tú, la tasa de homicidios para los hispanos viviendo aquí en los Estados Unidos es más del doble que para blancos no hispanos. Y en el 2020 vimos que más de 5,000 hispanos murieron a causa de la violencia armada. En este momento hemos visto una estadística que es sumamente preocupante. La causa principal para jóvenes latinos entre las edades de 15 y 19 años en este momento es la violencia por armas de fuego. Sabemos que también es la causa principal de muerte para niños en todo el país, no solamente hispanos, pero la causa principal en este momento, en este país, para la muerte de los niños es violencia armada. No es cáncer, no son accidentes de carros, es violencia armada. ¿Cómo es posible que oficiales electos a nivel federal y oficiales electos en otros estados no estén haciendo nada ni discutiendo este tema? Vamos a tener elecciones ahora el 8 de noviembre. Tenemos en este momento una mayoría de demócratas en la Cámara de Representantes, un Senado que está completamente empate, y tenemos al presidente Biden en la Casa Blanca. Lo que hemos visto es que el presidente Biden pudo pasar una ley bipartidista de seguridad comunitaria. Eso va a invertir miles de millones de dólares para asegurar nuestras escuelas, para apoyar a consejeros de salud mental, para prevenir violencia comunitaria. No podemos ir hacia atrás. Tenemos que continuar trabajando en este tema. Por eso es tan importante que los latinos salgan a votar, estén donde estén, en cualquier estado que estén, que ejerzan su voz, su poder con su voto. Porque si es que los republicanos ganan la mayoría en la Cámara de Representantes, ellos lo que van a hacer es hacerlo más fácil para criminales que puedan tener acceso a estas armas de fuego, y no van a pasar leyes de sentido común como el chequeo y verificación de antecedentes que nosotros estamos tratando de que pasen al nivel federal.
Y muchas encuestas, Debbie, que quieren conocer qué es lo que va a llevar al votante a las urnas de este 8 de noviembre, dicen que la inflación es un tema primario. Usted dice que cada vez más la violencia armada es un problema que supera incluso la economía, la inflación, el empleo. ¿Cómo siente el pulso del electorado? ¿Pueden ganar elecciones los que hacen campaña con esta bandera de reformar las leyes de armas?
Sí, mira, hemos visto que candidatos que utilizan este mensaje generalmente han ganado. Yo gané en el 2018 una contienda muy reñida contra un republicano que era el incumbente, que había estado en esa posición por dos diferentes términos aquí en Miami, y yo fui elegida porque yo corrí con este tema de que iba a trabajar en tratar de reducir la violencia armada. Hemos visto, por ejemplo, la representante Lucy McBath, que también ganó en el estado de Georgia, que es un estado muy conservador, que ella, para ella, este es su tema primordial. Estamos viendo diferentes candidatos, Max Rose en Nueva York, que está corriendo con este, haciendo este un tema de prioridad para su campaña. Y yo les quiero recordar a los demócratas que están corriendo en todos los estados que este es un tema de prioridad para los latinos, y hemos escuchado tanto que las personas están tan preocupadas por el voto latino. Bueno, entonces hablemos en su idioma, hablemos con las comunidades latinas, hablemos del tema de la violencia armada, cómo nos están matando en este país. Esto tiene que parar, y si quieren el voto latino, tienen que asegurarse de que van a trabajar para poner la seguridad de nuestros hijos antes que el dinero de los cabilderos de estas asociaciones como la Asociación Nacional del Rifle. Estas contiendas están muy reñidas en Pensilvania, en Wisconsin, en North Carolina, aquí en el estado de la Florida, y pueden ser determinados por el voto latino. Y si los latinos salimos a votar por candidatos que van a poner como prioridad la seguridad de nuestros hijos y pasar leyes de como la verificación de antecedentes y proteger a nuestras comunidades de esta violencia, entonces yo creo que podemos tener un impacto muy, muy grande, y vamos a ver más progreso en este tema.
Están ustedes escuchando a la excongresista Debbie McCarthy Powell y consejera principal de la Organización de Prevención de la Violencia por Armas de Fuego del Centro Giffords, desde Miami, la Florida, quien nos dice en esta primera parte de la conversación que la causa principal de muerte entre jóvenes, latinos y niños es la violencia armada. Nos invita a votar y a fijarnos por quienes están pensando en su campaña y en sus discursos y en la acción por un control de armas. Fijarnos en candidatos que tienen este asunto como prioridad. El tema de la violencia armada es prioritario, nos dicen comunidades latinas de todo el país, y nos habla de eso que es lo inimaginable del dolor con el que viven padres y madres que han perdido a sus hijos o a sus hijas en masacres como en Parkland, en Uvalde, y cómo niños y jóvenes, así como su hijo, no entienden por qué no pueden ir a la escuela sin temor. Escucharemos más de esta conversación después de la pausa.
Esta semana, en la edición semanaria de noticias, en polarizada campaña, dos latinos se disputan competitivo distrito en Texas. Electores de Colorado decidirán sobre cómo construir vivienda asequible. Crisis climática dispara casos de fiebre del valle en California. Edición semanaria con noticias y reportajes a fondo, viernes, sábado y domingo, a través de Radio Bilingüe y esta su emisora.
Continuamos aquí en esta edición de Línea Abierta y seguimos con la segunda parte de nuestra conversación con la excongresista Debbie McCarthy Powell, quien es consejera principal de la Organización de Prevención de la Violencia por Armas de Fuego del Centro Giffords. Seguimos. El mes pasado usted se reunió virtualmente con notables líderes políticos precisamente allá en Pensilvania para abordar este tema de la violencia de armas y la comunidad latina. ¿Qué reformas legales espera de Pensilvania? ¿Cómo ve el ambiente en ese estado?
Bueno, Pensilvania va a determinar, muchos dicen y piensan que el escaño del Senado entre John Fetterman y el doctor Oz puede determinar quién va a estar en control del Senado. Y el doctor Oz ha dicho que para él va a seguir protegiendo el derecho de portar armas. Y nosotros no es que queremos quitar ese derecho, nunca vamos a tratar de cambiar la segunda enmienda. Nosotros respetamos la segunda enmienda, pero el contraste es muy grande, porque lo que quiere hacer John Fetterman es algo que no va a hacer Dr. Oz. Y John Fetterman ha dicho que él va a hacer todo lo posible para trabajar en que el Senado pase esta ley de verificación de antecedentes, que más del 90% de latinos apoyan esta ley. Esta es una ley que es de sentido común. Va a ser, como acabo de mencionar, va a ser una contienda reñida. Yo pienso que John Fetterman puede ganar esa contienda para que pueda tener la mayoría del Senado y por fin seguir haciendo este progreso que queremos nosotros aquí en Giffords. Y el voto latino puede ser el voto determinante en esa contienda. También tenemos una contienda en Pensilvania de la gobernación entre Doug Mastriano, que es un hombre completamente radicalizado. Ha dicho muchas cosas racistas, antisemíticas, apoya personas que porten arma abiertamente sin permiso. Tenemos que apoyar en Pensilvania el candidato demócrata, porque no podemos seguir en una división y una polarización que es tan extrema en este país. Tenemos que regresar a un momento en este país donde podemos estar unidos y donde estamos todos de acuerdo que la protección y seguridad de nuestros hijos es más importante que tal vez en este momento lo que estamos pasando de pagar un poco más por el precio de gasolina. La seguridad es el tema más importante para nuestras comunidades.
Estamos hablando de salvar vidas, Debbie. Debbie, hablemos de su estado. Allá el gobernador republicano de Florida, Ron DeSantis, prometió ampliar la capacidad de los floridanos para portar armas de fuego, prometió aprobar una legislación de porte sin permiso, la denominada Ley de Portación Constitucional o Constitutional Carry. ¿Qué consecuencias prevé?
Sí, mira, antes que nada, ellos dicen que es constitutional carry, y eso es desinformación total, porque no hay nada en la Constitución que dice que tú puedes portar armas, que ciudadanos americanos pueden portar armas abiertamente sin permiso. La segunda enmienda especifica muy claramente que tiene que ser regulada cómo se portan las armas en este país. Y utilizan esa desinformación para engañar a los votantes y para crear ese miedo de que los demócratas van a quitarle las armas a las personas que quieren comprar armas responsablemente. Eso no va a suceder. Lo que hemos visto es que más armas en las calles causa más violencia. En el estado de Texas vimos lo que sucedió en Uvalde y hemos visto que el nivel de crimen ha subido después de que el gobernador Abbott pasó esa ley de portar armas abiertamente sin permiso. Es sumamente peligroso y te digo que aquí en el estado de la Florida, el gobernador DeSantis tiene cientos de millones de dólares para poder poner anuncios en la televisión y obviamente él está engañando a los floridianos diciendo que él está del lado de los profesores, de los padres, de los estudiantes, pero tú no puedes estar del lado de los profesores y de los estudiantes si estás permitiendo que personas porten armas abiertamente, aumentando el riesgo de tiroteos masivos en las escuelas. Nosotros en este estado no hemos visto las inversiones del Partido Demócrata Nacional como deberían de haberlo hecho para proteger algunas de las contiendas. Se ve muy, muy difícil para el demócrata Charlie Crist en este momento ganar esta contienda para la gobernación. No sabemos lo que va a suceder en otras contiendas, otras están un poco más reñidas, pero lo que sí te quiero decir es que Giffords ha invertido mucho tiempo, muchos recursos para apoyar a candidatos que van a poner este tema como prioridad si son elegidos. Y esperamos que algunas de las contiendas para la legislatura puedan ganar para poder tratar de parar cualquier tipo de atento del gobernador DeSantis de pasar esta ley que es sumamente peligrosa.
Ahora, usted dice que no hay suficiente alcance hacia nuestras comunidades latinas ni comunicación directa sobre estos temas, que no se ha hecho lo suficiente, vamos. ¿Qué debe hacerse, Debbie? ¿Cómo tener esta conversación sobre la violencia armada con nuestras comunidades latinas?
Nosotros tenemos que estar presentes. Yo siempre he dicho eso. Estas conversaciones, y lo estamos haciendo ahora en Giffords. Giffords está invirtiendo mucho tiempo aquí en el estado de la Florida, porque ese estado es tan importante para este tema. Y lo que hemos hecho nosotros, por ejemplo, es tener reuniones en diferentes casas, en diferentes comunidades, con padres de familia, con personas que están interesadas en aprender y escuchar lo que estamos haciendo como organización para poder luchar contra esta violencia, y así tú comienzas a educar al público. Muchas personas en el estado de la Florida no sabían lo que hacía Giffords. Ahora ya tienen una idea y se están involucrando más. Y lo que hemos visto es que cuando nos unimos con nuestras voces para tratar de luchar y activar el voto, activar, y no solamente son elecciones federales, también son elecciones locales, elecciones para las directivas de las escuelas, que son también tan importantes, podemos hacer esos cambios. Así que es estar presentes, tener conversaciones personales, invertir en educación, invertir en prevenir la violencia que tenemos en ciertas comunidades, con aumentando programas después de las escuelas para jóvenes que no tienen qué hacer cuando termina el día en la escuela, para que no estén con ese tiempo libre de poder hacer cosas que no deberían de estar haciendo. O sea, hay muchas, muchas cosas que yo pienso que cuando hablamos con comunidades latinas directamente, cuando estamos presentes, hablando en su idioma también, responden a este tema. Y lo que he visto yo es que no importa la afiliación política, puede ser una persona republicana, una madre, un padre republicano, que cuando escuchan más de este tema y entienden que, por ejemplo, Marco Rubio no piensa que no hay nada que hacer con esta violencia, ellos no están de acuerdo con eso. Ellos saben que todo eso es prevenible. Entonces comienzan a aprender más dónde es la posición de cada candidato, lo que ellos pueden hacer, dónde se pueden involucrar, cómo pueden votar. Todo eso es tan importante, pero eso requiere recursos, eso requiere tiempo y también requiere las ganas de hacerlo, ¿no verdad? No puede ser que una campaña política entre en una comunidad latina 3 meses antes de las elecciones y se vayan. Nosotros no hemos hecho eso ni lo vamos a hacer. Mientras yo estoy con Giffords, eso no va a suceder. Tenemos que ser presentes todo el año, hablando y educando y tratando de crear este tipo de unidad en este tema.
Y pues de eso se trata, de que estemos o se esté en acción todo el tiempo, todo el año, usted lo dice. Pero algo que pasa, Debbie, es que luego de cada masacre hay una ola de horror, de indignación pública, que luego como que se va enfriando y todo sigue igual. ¿Habrá fatiga o, aún peor, tendencia a acostumbrarnos a las masacres?
Sabes que yo pienso que las noticias hoy en día que ocurren a diariamente, que ocurren a diario, son tan negativas, que pienso que sí, que las personas se están haciendo un poco inmune a los tiroteos masivos cuando ven este tiroteo en escuelas como Uvalde, donde bebés están perdiendo su vida. Y digo que son bebés porque un niño de 8 años, 7 años, 10 años, siguen siendo tan pequeñitos. ¿Cómo es posible que mueran de esa manera? Y tú, cuando estás en las redes sociales y estás viendo constantemente negatividad, tu cerebro de alguna manera se trata de proteger de tanta negatividad y tratas de ignorar el problema. Por eso es tan importante tener estas conversaciones y recordar que hay algo que se puede hacer, que podemos actuar unidamente, en conjunto, estés donde estés, en el estado en que estés, seas de donde estés, porque nosotros somos todos latinos al final, mexicanos americanos, colombianos americanos, ecuatorianos americanos, hemos salido de países donde hemos visto mucha violencia. Y aquí, unidamente como latinos en conjunto, entendiendo lo que podemos hacer, el poder que tenemos en este país, porque nosotros somos el grupo étnico más grande que puede afectar la votación nacional en los Estados Unidos. Y por eso también es importante estar en persona teniendo estas discusiones, no poniendo solamente esos anuncios que yo he visto por 30 segundos en las redes sociales, pero teniendo estas conversaciones para que las personas sientan lo que uno siente cuando es lo que es tener esa llamada que tu padre ha sido asesinado y te cambia la vida completamente, o tu hijo ha sido asesinado. Y por eso es importante estar presentes. No podemos dejar que estas noticias que son tan trágicas nos haga inmune al dolor. Tenemos que activarnos y tenemos que trabajar en esto.
Volviendo a Texas, estas escuelas en este estado están enviando kits de ADN a mamás, a papás, para identificar los cuerpos de sus hijas, de sus hijos, en caso de una emergencia. ¿Qué le parece? ¿Qué significa esta acción para usted, Debbie?
No, eso me parece una excusa. Es completamente inaceptable que estén haciendo eso. Es una excusa para que, ¿cómo es posible que un padre quiera mandar que les pidan a un padre mandar un DNA de sus hijos por si entra una persona a cometer ese crimen? No, lo que tienen que hacer es pasar leyes para proteger a nuestros hijos en las escuelas. Lo que tienen que hacer es enfocarse en tener una respuesta inmediata si es que hay alguien que está penetrando una escuela, no como lo que sucedió en Uvalde. Eso fue negligencia total. Y yo le diría a esos padres que se nieguen a hacer eso, que eso es una ridiculez y es una excusa y es una distracción de los políticos en Texas, porque están tratando de evitar hacer lo que tienen que hacer. Y el gobernador Abbott nunca se va a parar enfrente de la Asociación Nacional del Rifle. Ellos le han comprado ese asiento de la gobernación. Tienen que salir a votar por Beto O'Rourke. No hay ningún otro tema más importante en Texas. Tienen que hacerlo, en vez de estar tratando de colectar DNA de sus hijos para poder mandarle a las escuelas. Yo les recomiendo a los padres que no hagan eso, que en vez de hacer lo que les están pidiendo, que hagan la demanda de esos oficiales electos para que hagan algo para proteger a sus hijos. Eso para mí, no podemos vivir en un ambiente donde están pidiendo una muestra del DNA de sus hijos por si los matan en las escuelas. ¿En qué sociedad civil estamos viviendo? Esto no puede suceder en este país.
Fue parte de la conversación que tuvimos con la ex congresista Debbie Mucarcel Powell, consejera principal de la Organización de Prevención de la Violencia por Armas de Fuego del Centro Giffords, hablando sobre lo que sucede en estados con leyes de portar armas sin permiso, como lo es el estado de Texas, y la importancia de mantener la conversación sobre el control de armas todo el tiempo, el poder que como votante se tiene para poner fin a la violencia armada en el país. Así terminamos esta edición de Línea Abierta. Yo soy Chelis López, gracias y que la siga pasando bien. Hasta la próxima.
Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de Evelyn and Walter Hess Jr. Fund, de California Endowment y de James Irvine Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted, Satélite Radio Bilingüe.